Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Aquí comienza A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Les agradecemos la confianza y la compañía, sintonizando la 102.5 FM en la región metropolitana y el diario electrónico radio.uchile.cl para todos los rincones del mundo. Como cada semana, agradecemos el talento de la grandiosa Camila González, quien está liderando nuestra puesta en el aire, la conducción. Cecilia Espinosa Cortés, saludando cariñosamente a la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a nuestros auditores y auditoras de A Tu Salud. Queremos saludar también a los cirujanos y cirujanas dentistas por el Día Nacional de la Odontología, que se celebró el 27 de septiembre, el lunes de esta semana, ya que la misma fecha, pero del año 1927, la ley 3301 dio existencia legal al título de cirujano dentista. Desde A Tu Salud les enviamos un reconocimiento a la labor de mantener la salud oral y también a promoverlo como un derecho para los chilenos y las chilenas. Finalizamos septiembre y les invitamos, como cada jueves de 11 a 12, a quedarse con nosotros, a compartir este espacio de reflexión. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a conversar sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Los derechos humanos y el estado de excepción, reflexiones para la transformación social, será el eje central de la octava jornada de Derechos Humanos y Salud Pública que realiza la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende Gossens en un comité amplio y triestamental de forma conjunta con la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, la Universidad Austral de Chile, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de octubre. La organización de esta emblemática jornada ha declarado que, cito, la salud social e individual la experimentamos sintiéndola en el cuerpo y percibiéndola en la mente de cada uno y del otro. No somos ajenos al dolor físico y moral de nadie viviendo en sociedad. La alegría de unos no puede ser a costa del dolor de otros, porque aunque no lo queramos e intentemos aislarnos o negarlo, se nos devuelve como la pobreza, la enfermedad y la pérdida de dignidad que en justicia reclaman los movimientos sociales. Y para esta profunda oportunidad de pausarnos y reflexionar en lo significativo, esta semana nos complace compartir en A Tu Salud con distinguidísimos invitados y amigos. Quiero presentarles a la profesora Fanny Berlagoski Mora. Ella es matrona de la Escuela de la Universidad de Chile, tiene una maestría en Ciencias Sociales y Salud de Flaxo, sede es Argentina, es académica del Programa de Salud y Comunidad de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Sus temas de interés son salud sexual y reproductiva, participación en salud, atención primaria en salud, género y derechos humanos. Y es la coordinadora académica de la Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende Gossens. Profesora Berlagoski, un gusto y un honor de tenerla en A Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a ti por este programa, que creo enaltece la reflexión desde una mirada integral y colectiva de la salud. Así que muchas gracias además por tu atención siempre, todos estos años, 8 años, que estemos en la Jornada de Derechos Humanos. Muchas gracias.
Es siempre también un honor poder aportar desde esta plataforma como es la Radio Universidad de Chile y el programa A Tu Salud, profesora Berlagoski. También conforma este panel Catherine Rivas Castro. Ella es bibliotecóloga de la Biblioteca Dr. Arturo Ben de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile e integrante del Comité Organizador de la Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública. Cati, muy bienvenida a La Tu Salud.
Hola Cecilia, muy buenos días. Gracias nuevamente por tenernos en tu programa, por acompañarnos en este nuevo año en que estamos caminando juntas para sacar adelante esta iniciativa, ya tras 8 años, y agradecer también a la Radio Universidad de Chile por ser partícipe de esta actividad también.
Para completar el panel, quiero presentarles al doctor José Manuel Manríquez Urbina, médico cirujano, salubrista, académico de la Universidad Austral de Chile, presidente interino del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico del Capítulo Valdivia e integrante del Comité Organizador de la Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública. Debo agregar, José querido, también panelista fundador de este espacio de la Tu Salud.
Hola Ceci, muchas gracias por esta nueva instancia en este nuevo año, con nueva jornada también, una vez más, este trabajo que demanda harto trabajo, pero que en realidad sentimos que es tan necesario, ¿no? Dada la circunstancia de este planeta y de este país que estamos viviendo. También quiero agregar, Ceci, que además este año, no sé si quizás lo vamos a comentar más adelante, pero por primera vez también la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile va a ser patrocinante de esta actividad, así que estamos muy contentos porque sabemos que estamos agregando, que estamos dándole más valor a todas y a todos quienes participan y quienes están comprometidos realmente con avanzar desde esta mirada, de esta mirada universitaria, pero integradora, que busca también vincularse con los distintos actores sociales que estamos tratando de, por supuesto, luchar y velar por los derechos humanos de todas, de hoy y de siempre.
Así es, José. Mira qué pertinente la universidad como un actor social emblemático también en toda la trayectoria de la República, ¿no? De nuestro país. Y si vamos a conversar de derechos humanos, es imposible no iniciar este diálogo sin detenernos a analizar, a reflexionar sobre los denigrantes, dolorosos e indignantes hechos acontecidos el fin de semana en la ciudad de Iquique, al norte de nuestro país, que fue recogido por la prensa del mundo entero. Nos referimos al ataque xenófobo, cobarde, sin precedentes a hermanos americanos que buscan, como todos nosotros y nosotras, una vida mejor. Quiero partir esta conversación con la mirada que ustedes pueden tener. Estamos próximos a iniciar esta jornada de derechos humanos y salud pública en su 8ª versión. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué Chile es el que actuó vulnerando la vida de hombres, mujeres y niños, todos ellos inmigrantes, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que son esas responsabilidades del Estado frente al derecho a la inmigración? ¿Estamos frente a una crisis migratoria, un problema humanitario, una vulneración de los derechos humanos?
Bueno, yo creo que tenemos una manifestación que nos llama a reflexionar también, ¿qué nos pasa como país? Yo creo que hay muchas derivas de lo que sucede. Yo no podría decir desde una mirada solo castigadora, creo que eso ha estado permanentemente expuesto durante estos 2 años que hemos estado, justamente casi 2 años viviendo en estado de excepción. Creo que los símbolos también entregados por el gobierno frente a la migración han tenido efectos también en la población de nuestro país. Creo que eso ha concitado también una manifestación que a todos nos deja muy consternados y también intentando explicarnos qué sucede. Yo creo que lo que sucede también hay que mirarlo desde un enfoque de cansancio frente a las situaciones, de denostación de todos. Yo creo que la población ha vivido, y lo diría en todo el país, y además también asustados frente a una migración no regulada, no acogida, no con una recepción humanitaria. Y creo que eso ha sido una responsabilidad del gobierno. Y entonces yo me abro a lo menos a tener una cierta mirada no sancionadora inmediatamente. Creo que hay una manifestación de personas que están también asustadas, cansadas y que han visto deterioros de los servicios, de las ciudades, de todo lo que provoca una presencia masiva sin tener respuestas además del Estado. Yo creo que ha faltado medidas humanitarias, ha faltado programas de acogida, ha faltado educación con respecto a la temática. Nosotros en la jornada, me recuerdo, creo bien, el año 2018 justamente tuvimos una ponencia de una académica de la Universidad de Chile, que en ese momento hablamos justamente de racismo. Fue la temática inaugural de ese año para enfrentar justamente a cómo nuestra sociedad ha sido poco humana frente a la acogida a nuestros otros compatriotas o personas que viven en otras ciudades, que además ellos fueron acogedores frente al exilio de Chile. Entonces hay toda una contradicción muy fuerte, sin duda hay que mirar con mucho dolor lo sucedido también. Eso desde mi parte.
Sí, Ceci, yo quisiera rescatar desde la idea de Fanny, ¿no es cierto? Lo que expresa Fanny, hay dos ideas que a mí me parece muy importante agregar, digamos, a este espacio, ¿ya? Porque yo creo que hay un análisis ya más o menos hecho, ¿no? De cómo el discurso de odiosidad, ¿no es cierto?, de incitación al odio, esto de que vamos a expulsar a los inmigrantes que intentan entrar, ¿no es cierto?, toma fuerza, toma cuerpo, ¿no es cierto?, y se transforma en este tipo de, ¿no es cierto?, de expresiones, ¿no es cierto?, de odio. Hay que agregar que en el mundo están ocurriendo paralelamente otros movimientos. El fin de semana miraba, ¿no es cierto?, en algunas imágenes de la televisión alemana, cómo en España los movimientos ultrafascistas están tomando fuerza, tanto así que convocaron a una marcha en contra de los movimientos LGTBIQ+, entre otros grupos, ¿no es cierto?, que tienen tanta fuerza, ¿no es cierto?, en aquellas ciudades donde se han logrado lógicas de derecho, ¿no?, de Estado de Derecho. Entonces, cuando uno mira, dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y desde mi punto de vista, no podemos dejar de pensar, ¿no es cierto?, un segundo punto que me parece súper relevante, y es que yo creo que el mundo está cambiando. Yo creo que el mundo está cambiando. Yo espero que el mundo esté cambiando para mejor. Creo que esos espacios se están dando, pero lamentablemente, cuando eso ocurre, hay algunos y algunas que sienten que se les está privando de su espacio de privilegio, ¿no? Y cuando surgen los espacios de privilegio, es muy fácil, ¿no es cierto?, en esta fuerte tensión, porque recordemos que los espacios de privilegio son también de quienes poseen el poder económico y político, desgraciadamente, porque esa relación existe en este país y en el mundo, lo que termina haciendo es construyéndose este espacio de odiosidad que termina a quienes han ido ganando, avanzando en derechos, quedar relegados a un lugar donde les hacemos perder los derechos. No quiero que nos vengan a molestar a nosotros, ¿no? Nosotros desde este espacio de poder. Y creo que eso se está dando con todos los avances de derechos, es lo que está pasando, ¿no es cierto?, hoy día con la discusión respecto a la nueva constitución, contra este boicot mediático. Afortunadamente también existe la prensa independiente, ¿no?, que algo seguramente vamos a conversar de eso más adelante, pero existen otros espacios que hoy día nos permiten dar una segunda mirada y una reflexión más profunda a un hecho que, bueno, no es primera vez que pasa. O sea, quienes están avanzando en derechos siempre son relegados por quienes tienen más poder, y eso es lo que hay que pensar, digamos, que o es una lógica que tiene que terminar definitivamente, pero no es tan fácil porque sabemos cómo, desde dónde se inducen también estos movimientos. Desde mi punto de vista, creo que lo que está pasando hoy día en esta crisis humanitaria, porque como mundo estamos viviendo una crisis, de alguna manera tiene esta expresión.
Sí, comparto completamente lo que han dicho José y Fanny, y desde la pregunta que tú planteaste de qué es Chile el que estamos viendo o que vimos en ese día y en estos días, porque esto tampoco es ahora, viene de hace un tiempo ya atrás, creo que es un grupo de personas xenófobas, fascistas, que no representan a todo nuestro país, por supuesto, pero que que actuaron con mucha fuerza, mucha, es producto también de la criminalización que se ha hecho en relación a los migrantes que han llegado a un país principalmente latinoamericano. Creo, comparto con lo que dice José también, que hay un discurso de odio, de incitación al odio, que hemos escuchado muy permanentemente, que tiene que ver en relación a las posibilidades de trabajo, que se han visto disminuidas, entre otros factores, pero que no son reales, que han sido demostrados que no es una realidad. El tema de la delincuencia también que se le atribuye a las personas migrantes, que tampoco es algo que es tan cierto, han sido demostrados por varias organizaciones relacionadas con migrantes. Por lo tanto, es un episodio muy doloroso y que tenemos que ver cómo resolvemos tanto como sociedad, y que también el Estado se tiene que hacer cargo, porque después de hacer un llamado, una invitación a que vengan a nuestro país, llega un minuto en que los dejan total despojo y abandono. Hay mucho por hacer en ese, y bueno, y tantos temas de vulneración a los derechos de las personas.
El gobierno informó el lunes de esta semana, que finalmente no iba a renovar el estado de catástrofe que fue decretado por la pandemia del COVID-19, por lo que concluye hoy, 30 de septiembre. Por lo tanto, el toque de queda termina hoy día, y ya mañana, viernes 1 de octubre, ya está levantado. Y lo mencionamos en la presentación, el eje de la 8ª Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública será su mesa inaugural denominada Derechos Humanos y Estado de Excepción, Reflexiones para la Transformación Social. ¿Por qué el Estado, creen ustedes, decidió recurrir a políticas de excepción y control, como el toque de queda, muy semejantes a lo vivido durante la dictadura en nuestro país, que políticas orientadas al cuidado y respeto de la salud y de los derechos de los ciudadanos?
Bueno, varios de los análisis que han hecho teóricos, académicos en nuestro país, también analizan que esto más bien respondió a todo el movimiento de octubre, a la rebelión popular. Yo diría que una respuesta a esa situación más que a toda la pandemia, que además se desata en marzo cuando se impone el toque de queda. Ahora, tuvimos algunos momentos en todo el periodo de octubre, noviembre, diciembre y enero, álgidos de nuestro país en una situación de planteamiento desde la sociedad civil de los derechos sociales, y creo que eso generó también una respuesta coercitiva desde el gobierno. Creo que volvimos a vivir como una policía sanitaria que la verdad no era efectiva. Hay algunas cosas bastante humorísticas, ¿no? Es como que el virus actuara de día pero no de noche, por lo tanto era necesario el toque de queda. Hay cosas muy desde el humor chileno, ¿no? Como decir, esto parece como amedrentar al virus. Ahora, sin duda, había militares en distintos lugares, y se ha vivido una situación diferente en cada territorio. Yo creo que eso también lo tenemos que tener en nuestro análisis, para ver cómo las medidas restringidas fueron efectivas o fueron realmente acatadas. Yo creo que hubo una primera seriedad, quizás para definir algunos límites de traslado y poder ir controlando la diseminación del virus, pero creo que finalmente resultó más algo amedrentador hacia los cuerpos y las vidas de las personas. Entonces, por eso nosotras también y nosotros pusimos este título a nuestra jornada de este año, porque queríamos justamente desmitificar y abrir qué es lo que sentimos, vivimos y experimentamos en un estado de excepción, y cuáles son las vulneraciones posibles y limitadas que podría tener esa excepcionalidad frente a este desastre o pandemia en la cual hemos vivido estos casi 2 años ya.
Sí, Ceci, por mi parte, bueno, hay una idea que no quiero dejar de decir antes que de responder a tu pregunta, algo que dijo la Katy que me parece sumamente relevante, y es que finalmente la incitación al odio se suele construir desde discursos de posverdad, ¿no? De mentiras realmente, que de alguna manera se basan en un dato y se construye un discurso falso y que permite, ¿no es cierto?, generar esta odiosidad. O sea, que los migrantes vienen a ocupar el trabajo cuando los estudios demuestran, ¿no es cierto?, cómo fortalece, ¿no es cierto?, y potencia la economía, ¿verdad?, cómo se fortalece, que los niños extranjeros, inmigrantes, ocupan cupos de otros chilenos cuando en realidad menos del 2% de los cupos de escuelas públicas corresponden a migrantes. O sea, la verdad es que eso es lo que permite, y eso es lo que permite instalar el odio, y hay grupos que se especializan en inventar esta sarta de mentiras, ¿no? Estos neologismos, como se les llama. Bueno, dicho eso, sí, mira, muy interesante la reflexión que dice Fanny. Creo que hay una idea aquí muy interesante, y es que si uno lo mira desde el contraargumento, ¿no? O sea, uno podría decir, ¿por qué hoy día que entra, a pesar de que estamos en una situación epidemiológica muy controlada respecto a lo que fue otro momento de la epidemia, por qué justo hoy día que entra están entrando nuevas variantes, ¿no es cierto? Hay una situación muy incierta respecto a cómo se va a comportar la pandemia en los próximos meses? Todos esperamos que sea, por supuesto, un escenario mucho más propicio, pero también sabemos que podría ser más negativo, eso no lo sabemos. Sin embargo, justo hoy día, en ese contexto se decide, ¿no es cierto?, terminar con este estado, digamos, de excepción constitucional que permite, ¿verdad?, que permiten los confinamientos y los toques de queda. La evidencia en el mundo ha mostrado que los toques de queda no ayudan, porque lo que la gente hace es que en los momentos de los espacios libres aprovechan de desplazarse para llegar a otro lugar, entonces no contribuyen a disminuir la diseminación del virus. O sea, desde el punto de vista sanitario no tienen un real impacto, ¿ya? O sea, hoy día sabemos que las medidas que ayudan a disminuir el impacto es el aporte, el adecuado control del Estado a través del aporte, de la beneficencia, por una parte, pero también, ¿no es cierto?, del aporte real para que las personas puedan, ¿no es cierto?, evitar esto, evitar el contacto físico, cosa que también a esta altura ya sabemos que se está transformando en una situación de crisis individual. O sea, el nivel, ¿verdad?, de problemas de salud mental que tenemos en este país, en el mundo, la verdad es que sobrepasa con creces, quizás hoy día, ¿no es cierto?, la misma pandemia del COVID. Entonces, desde ahí, decirte, Ceci, que yo creo que finalmente lo que hoy día pasa, ¿no?, es que, y además, y otro punto más interesante aún, quizás es que finalmente estas medidas no se cumplen en todos los lugares igual, sino que responden, ¿verdad?, a esta suerte de que dependiendo desde donde tú vengas se cumple o no. O sea, hemos sabido de personas que no cumplen las cuarentenas obligatorias al entrar al país, así como lo cumple la mayoría de las y los chilenos y chilenas, así como las personas que vienen desde fuera que son inmigrantes. O sea, esa situación de inequidad permite también, ¿no es cierto?, plantear esta posibilidad de, entonces, ¿por qué seguimos cumpliendo con un estado de excepción que de verdad no está aportando realmente al control de esta pandemia? O sea, creo que la situación hoy día permite una reflexión mucho más profunda de qué es lo que realmente aporta. Tenemos más evidencia también de qué es lo que aporta al control sanitario. Y bueno, y decir que a pesar de los confinamientos, ¿no es cierto?, la gente no ha podido salir a la calle, pero la movilización lo que hoy día indica es que sigue, ¿no? Las redes sociales han permitido que la movilización siga, y eso es lo que hoy día esperamos rescatar para los periodos que vienen.
Bueno, por mi parte, Ceci, creo que ya no tenían cómo justificar la permanencia del toque de queda durante un nuevo periodo, y sino más bien que todo este tiempo, más que una medida sanitaria, fue un mecanismo de control social, considerando que veníamos desde una revuelta popular y social importante, y que esto iba a permitir también evitar cualquier tipo de organización social y de las comunidades. Finalmente consiguieron, porque uno lo puede palpar al momento de relacionarse con otras personas, en que instalaron el miedo, el temor, Y hoy en día muchas personas tienen miedo a salir, incluso han atribuido, porque otra vez tomando el tema de los discursos que se instalan, sobre todo los medios hegemónicos, ¿verdad? Es decir, no, es que el virus se contagia, hay que estar recluidos para que no se propague el virus, hay gente que lo asocia a que con esto se ha eliminado la delincuencia, pero hay un montón de medidas que, o de argumentos que han brindado que no tienen absolutamente, desde mi punto de vista, nada que ver con la salud de las personas y con poder sobrellevar de buena manera esta pandemia y la crisis sanitaria también. Por lo tanto, y además, nosotros cuando tomamos el tema de los estados de excepción y que lo pensamos también desde un punto de vista del control social, conversábamos de que hay muchos territorios dentro de nuestro país que viven permanentemente en un estado de excepción o de medidas, bajo medidas represivas, sobre todo en poblaciones que han sido muy organizadas. Lo podemos ver también en el Gualmapu.
Qué orgullo, la verdad, que tener esta oportunidad de conversar con ustedes y poder de alguna manera dialogar públicamente con nuestros auditores y auditoras respecto de lo que estamos viviendo y cómo impacta en esta cultura de derechos humanos que queremos promocionar, instalar y consolidar. Vamos a ir a la pausa en el A Tu Salud y vamos a retomar esta conversación absolutamente pertinente, urgente y necesaria de realizar. Vamos con los mensajes de Radio Universidad de Chile y seguimos en A Tu Salud.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y continuamos conversando en A Tu Salud a través de la 102.5 FM y en el último programa del mes de septiembre nos reunimos en la antesala de lo que será la octava jornada de Derechos Humanos y Salud Pública organizada por la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende Gossen de la Universidad de Chile, conjuntamente con la Cátedra de Derechos Humanos de nuestra Casa de Estudios, la Universidad Austral de Chile, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de octubre. También nos están sintonizando en vivo ahí a través de la señal del diario electrónico radio.chile.cl y queremos seguir penetrando este programa que va a realizar la octava jornada de Derechos Humanos y Salud Pública, donde están convocadas diversas personas, defensores de los derechos humanos, académicos, activistas sociales, periodistas, quienes han accedido a considerar en sus tiempos de acción y de vida participar como exponentes en esta jornada. Nos acompaña, como las ha escuchado durante el primer bloque, la profesora Fanny Berlagoski. Ella es académica del Programa de Salud y Comunidad de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y es coordinadora académica de esta jornada. También está con nosotros Catherine Rivas, ella es bibliotecóloga de la Biblioteca Dr. Arturo Ben de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y también integrante del comité organizador de la Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública, y completa el panel el doctor José Manuel Manríquez, él es académico de la Universidad Austral de Chile, es presidente interino del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, capítulo Valdivia, e integrante del comité organizador de esta octava jornada de Derechos Humanos y Salud Pública. El 7 de octubre nos vamos a encontrar en la mesa Derecho a la Información y Censura en la Prensa de Chile post 18 de octubre. Vamos a hablar de medios de comunicación con la periodista Paola Dragni, que es corresponsal de Telesur, y también con el director de este medio, de Radio Universidad de Chile, Patricio López. Tenemos tantos episodios que conversar, debatir, reflexionar. ¿Cómo se tensionan el rol de los medios de comunicación frente a las demandas de la ciudadanía activa y organizada post 18 de octubre?
Bueno, sí, quiero también decirle a los autores y auditores que esta mesa va a ser conducida espectacularmente por nuestra querida amiga periodista de radio, ¿no es cierto?, Universidad de Chile, de la Tu Salud, y directora de comunicación en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, Cecilia Espinosa. Así que quiero invitarles a todas y a todas que nos acompañen. Ya les vamos a contar cuándo va a ser. La mesa va a ser, ¿no es cierto?, el próximo jueves a las 16 horas, ¿no es cierto?, el próximo jueves 7 de octubre a las 16 horas, así que están todas y todos invitados. Y Ceci, y enmarcar quizás, ¿no es cierto?, porque creo que aquí podríamos decir muchas cosas, ¿no? La verdad es que pareciera que muchas de las cosas que estamos diciendo aparecen hoy día, pero verdad que esto se ha ido replicando sistemáticamente a través de las décadas. La verdad es que sabemos que la dictadura, ¿no es cierto?, generó los medios de comunicación, parte de los medios de comunicación, y aquellos poderes fácticos que participan de esto, ¿no es cierto?, contribuyeron a este velo de impunidad. Hoy día sabemos que gran parte de muchos y muchas que participaron de las atrocidades, ¿verdad?, de la dictadura, participan además, ¿no es cierto?, en cargos directivos, de las empresas ligadas, que finalmente también gran parte de los medios de comunicación participan de estos holdings también. Y también hay una mirada crítica, ¿no es cierto?, a la labor del periodismo que queremos rescatar acá. Pero un punto que nos parece también trascendental a la labor de lo que está sucediendo hoy día, y que tiene que ver con que el derecho a la información, tenemos que discutir si es algo que tiene que ser considerado también en la nueva Constitución. El derecho a recibir información veraz, en tiempo real, ¿no es cierto?, que apoye, que aporte al desarrollo de esta nueva sociedad, de este nuevo país que todas y todos queremos construir. Y ahí nos parece, por supuesto, que los medios de comunicación juegan un rol fundamental. Lo que ha hecho la prensa independiente desde el 18 de octubre, desde el levantamiento popular, ha sido fundamental, ha sido un aporte. Entonces, cuando surgen estas voces, muchas voces críticas que dicen, bueno, pero es que los periodistas, ¿qué es lo que han hecho también para ir aportando a disminuir esta posibilidad de pensar críticamente para la construcción de un país mejor? También el periodismo ha hecho muchas cosas, no hay que olvidar alguna que se están transformando en histórica, pero que hoy día todavía, ¿no es cierto?, nos permiten mirar cómo fue el proceso represivo, sistemático, la violación a los derechos humanos durante la dictadura, y ahí hay trabajos que fueron emblemáticos, como el de Patricia Verdugo, entre otras, y otros periodistas, ¿no es cierto?, muchos de los cuales quizás no son tan conocidos, pero que sí aportaron realmente, la revista Análisis, muchos medios, que el Fortín Mapocho, que a pesar de la resistencia, a pesar de los ataques sistemáticos, se mantuvieron y que hoy día, además, siguen apoyando, siguen con este compromiso en la construcción colectiva de este nuevo Chile, y eso es también lo que queremos homenajear a través de esta mesa. Así que los invitamos a todas y a todos a que participen activamente de esta mesa. Ya les vamos a contar cómo se va a transmitir este evento, pero va a estar muy abierto este año. Además, se va a transmitir por YouTube, así que esperamos que todas y todos nos acompañen y discutamos críticamente para apoyar en lo que queremos, ¿no es cierto?, siempre este grupo, que es construir un país más justo para todas y todos.
El mismo 7 de octubre, a las 18 horas, en la octava jornada de Derechos Humanos y Salud Pública, va a continuar con la mesa Intervención Policial de los Territorios e Impunidad. Lo va a moderar Andrés Cayul, que es académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de La Frontera. Queremos abordar ahí las violencias, la militarización, no solo de la Araucanía, también de otros sectores, otras ciudades, como por ejemplo La Hormiga en Santiago. ¿Qué podemos decir de esta mesa?
La pensamos justamente en una temática que se viene dando también en nuestro país, como la importancia que tienen los territorios, como los territorios tienen propias identidades, como los territorios tienen nuevas formas de construir socialmente su realidad tanto de geografías diferentes, de climas, de seres con culturas distintas, y creemos que esa particularidad hay que recogerla y, por cierto, recoger lo que había sucedido, qué ha pasado con sus propias vidas frente a un Estado represor, invasor, y que ha mantenido en el Gualmapu, casi indesmentible por cualquier medio de comunicación, a pesar de que hay la posverdad, como lo veníamos diciendo, pero creo que es indiscutible que se ha vivido una situación irregular y vulneración permanente y constante de los derechos humanos de niños, de adultos, de mujeres, de distintas situaciones impensables. Y creo que son más de 500 años, ¿no?, de opresión también al pueblo mapuche, y creo que justamente quisimos pedirle a Víctor Puyul que fuese él quien moderara esta mesa, porque él ha construido todo un pensamiento identitario de lo que es el Gualmapu, pero al mismo tiempo lo queríamos refrendar con lo que sucede en nuestra ciudad, digamos, en ciudad donde hay múltiples poblaciones que han vivido diversas opresiones. Y creemos que lo Hermida, a partir de su historia, nos entrega elementos interesantes e importantes de cómo fue transcurrir en ese territorio, y además tener dentro de la población una policía, digamos, una institución que tiene carabineros, su edificio dentro de la población. Entonces creo que esas características nos hablan de realidades complejas y muy, muy diverso de lo que ahí sucede. Invitamos justamente a un dirigente que conoce, ha vivido su vida desde niño en ese lugar. Entonces, creemos que va a tener como todo este mensaje, y además tenemos el orgullo de haber invitado a una persona que está en la convención, una persona que está a cargo justamente de los derechos humanos, y creo que vamos a construir ahí también una reflexión importante de lo que está sucediendo en esos territorios.
Como bien decía Fanny, porque tiene que ver también con la estigmatización y criminalización de las poblaciones, podemos ver el caso de la Victoria, de la Legua, la Hermida, la Pincoya y tantas otras más también en regiones, además del Gualmapu, donde hay presencia y presencia policial y represión prácticamente durante todos los días. Es probable que en estas poblaciones, por ejemplo, la de acá de Santiago que yo mencionaba, sea más frecuente el control de identidad, los allanamientos, que todo, donde está toda la comunidad expuesta a situaciones muy violentas y que van a afectar el bienestar y la calidad y la dignidad de sus vidas. Por lo tanto, y mirando como un poco hacia atrás, ayer estuvimos haciendo un análisis con Fanny, siempre ha estado presente la policía, las policías, de manera tan negativa en las comunidades de nuestro país, ya sea por la violencia, ya sea ahora por la intervención en los territorios.
Sin ir más lejos, acá en el centro de la ciudad de Santiago, toda la zona de la Plaza Dignidad, cómo esta hostilidad, ¿no?, se ha hecho parte, y la verdad es que uno no puede pasar por ese sector sin sentirlo, porque hay ahí una vibración muy importante respecto de todo lo que ahí ha acontecido, a tal punto que acá con mi hija hemos pensado que toda esa zona debería en algún momento convertirse en un memorial, por todo lo que allí, la historia que ha transitado en lo que es la Plaza Dignidad, que otrora fuera la Plaza Italia. Prosiguiendo aquí con lo que va a ser la Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública el 6, 7 y 8 de octubre, el viernes 8 de octubre se desplegará la mesa Violencia, Represión y Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, Deudas y Desafíos. Va a ser moderada por Karen Sea, que es coordinadora ejecutiva de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Los derechos de la infancia, ¿es una herida abierta en nuestro país?
Bueno, creo que totalmente abierta. Tenemos una deuda histórica con los niños. Creo, niños, niñas, adolescentes. Y creo que han sido además quienes han vivido de una forma más riesgosa toda esta situación pandémica. han tenido que adaptarse a una situación social de vida no vivida. Han perdido también el espacio con otros niños, teniendo también a sus padres relegados a teletrabajo. Ha sido toda una situación de vulneración que aún no conocemos cuáles van a ser justamente esos daños a una parte importante de nuestra sociedad. Y quisimos también abordar la temática porque creemos que necesitamos profundamente esa mirada de los niños, niñas y adolescentes para ver el futuro, para saber cómo ellos quisieran vivir, cómo ellos quisieran sentir una sociedad que les ofrece igualdad de oportunidades de verdad y honestidad permanente de tanto de su entorno familiar como del Estado y su gobernante. Ellos han perdido también, diría yo, escuchándolos, han perdido la confianza en los grandes que dicen mentiras, y creo que eso nos va a costar mucho desconstruir, y creo que los niños más vulnerables que se han abierto espacios como el CENAME, que hemos visto como ha denostado profundamente más bien la vida de los niños, y eso está en cuestión, diría yo, está en cuestión, y por eso mismo invitamos a la Defensoría de la Infancia, de la Niñez y la Adolescencia, porque creemos que ahí está todo un equipo que ha sido pero presente y realmente rebelde a todas las políticas opresivas hacia la infancia. Así que ese es el aporte, tenemos que abrir ese tema.
Uno de los objetivos también que tiene esta mesa y para la cual hemos invitado a la Defensoría de la Niñez es que también está de alguna manera definido como un objetivo de su trabajo también la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente. ¿Ya? O sea, hoy día sabemos que deconstruir, ¿verdad?, esta sociedad colonial, patriarcal, requiere mucho trabajo, y en ella los niños, niñas y adolescentes obviamente tienen que hacerlo. No lo han hecho históricamente. Los niños siempre, el discurso de los niños era relegado al de no ser ciudadanos. Entonces, desde ahí, ¿no es cierto?, siempre sus derechos han estado, ¿verdad?, han sido vulnerados, y por lo tanto hoy día lo que invitamos también es a esa reflexión, y por otro lado conocer la violencia al que han sido sometidas también las niñas, niños y adolescentes en la historia, y en especial en Gualmapu, donde la violencia sistemática en la zona roja, en la militarización, ¿no es cierto?, no ha permitido el desarrollo, ¿no es cierto?, acorde a los acuerdos a los cuales el mismo país se ha comprometido. Por lo tanto, esa discusión, creemos que esa reflexión tiene que estar presente. Y bueno, y esa es la invitación, ¿verdad?, de esta mesa también.
Hay un aspecto que siempre se ha mantenido como patrimonio también de la Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública, y tiene que ver con el arte. Porque hay que decir que este 6, 7 y 8 de octubre, en las jornadas, también se construyen con las diferentes miradas, perspectivas y propuestas, y en los ámbitos que abren estas reflexiones también son la historia, la memoria y las artes, según declara también la organización de esta emblemática jornada. Quiero señalar que se va a presentar la artista, música, compositora y activista nacional Evelyn Cornejo, y también se va a presentar en el marco de esta octava Jornada de Derechos Humanos y Salud Pública la revista Encierro dentro del Encierro, de Carla Verdugo. Va a tener este lanzamiento, esta presentación, que es coordinadora por la libertad de los presos políticos del 18 de octubre. Considerando estos dos hitos que sabemos siempre han acompañado las jornadas de derechos humanos y salud pública, quisiera pedirles que invitáramos a la comunidad, a las y los auditores y auditoras de A Tu Salud a esta jornada. Contémosles de dónde se van a poder conectar. Dijimos que iba a estar ahí el YouTube abierto. Vamos con esos detalles.
Sí, Ceci, bueno, invitar a todas, a todos y a todes, invitarlos a esta actividad que ya desde hace tiempo estamos, la verdad, que trabajando, como ustedes deben imaginar. Invitar a activistas no es fácil, porque la verdad, en derechos humanos, porque la verdad es que todas y todos, por las mismas cosas que hemos conversado, están siempre muy ocupados y ocupadas, por lo tanto ha sido un trabajo enorme, pero hay un compromiso también real de querer estar en este espacio de apertura, de reflexión y cómo construimos salud también. ¿Ya? Y desde ahí, algunas de las invitaciones, ¿verdad?, que cursamos, por una parte fue a la cantante, compositora y activista Evelyn Cornejo. El trabajo de Evelyn es reconocido por también ser invitar a un espacio de reflexión. Ella ha estado permanentemente presente en las movilizaciones sociales desde el 18 de octubre a lo largo del país. Le hicimos llegar la invitación, ella aceptó muy gustosa, así que va a estar con nosotros, nosotras y nosotres, conversando ese día, ¿verdad?, al final, antes del final de nuestra actividad. Así que esperemos que estén el día miércoles a partir de las 18 horas, 18:30 horas en la inauguración, miércoles 6 en la inauguración de esta jornada. Además de excelentes y grandes conferencias, vamos a tener a Evelyn, vamos a conversar de su trabajo, de su trayectoria y de su trabajo actual también, porque ella está a puertas ya de lanzar nuevo trabajo, así que esperamos que nos acompañen a su presentación. Y también, como tú lo has comentado, también la coordinadora 18 de octubre, a través de la representante en nuestra mesa organizadora, Carla Verdugo, va a presentarnos, ¿verdad?, esta revista, que de alguna manera habla también del Estado de Derecho dentro de las cárceles, que es una situación, ¿verdad?, y también en otras situaciones de confinamiento, una reflexión absolutamente necesaria, pero además muy presente y muy contingente, a propósito también que hoy día seguimos luchando por la libertad de presos y presas políticas de la revuelta. Así que no se pierdan también esa actividad, que va a ser el día jueves. Ya invitamos a todas y a todos a unirse en los canales, las plataformas que tenemos, que va a ser, ¿no es cierto?, a través de Zoom, a través de Facebook. Vamos a tener la posibilidad de ingresar a través de Facebook, pero además este año la Vicerrectoría de Extensión y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile nos van a aportar para que la transmisión también sea a través de YouTube, para que a nadie le cueste entrar, buscar la octava jornada de derechos humanos, pueda ingresar directamente y acompañarnos. Y vamos a tener también a personas que van a estar revisando las preguntas y las reflexiones de todas y todos, así que acompáñenos, que van a estar fácilmente encontrar nuestra actividad.
Se construye una jornada con opiniones y reflexiones de la sociedad, así que creo que no es un acto reflexivo fuera de nosotros, es decir, tenemos que participar, y creo que justamente así se construye sociedad. Cuando nos hacemos cargo de los derechos humanos como personas actuantes, pensantes, reflexivas y en vida en esta sociedad. Así que les invito a todos a estar acompañándonos, preguntando, reflexionando, irrumpiendo en nuestros espacios, en todos los espacios. Creo que eso se necesita y se agradece profundamente. Así que quedan todos invitados.
Esta jornada la hemos preparado con harto cariño, harta dedicación. Hemos tratado de abordar los temas que están ahí en la palestra, pero sabemos que quedamos al debe también porque hay mucha vulneración durante este tiempo y más atrás también. Pero es nuestra manera de contribuir y de generar este espacio de conversación colectiva con todas las personas que deseen participar. Nuestro equipo organizador es un grupo que es súper diverso, por lo tanto tratamos de abarcar las distintas miradas para poder llevar adelante los contenidos de esta jornada. Así que eso, los dejamos total y cordialmente invitados e invitadas, los vamos a estar esperando ahí muy afectuosamente.
Y toda la información la pueden encontrar en www.saludpublica.uchile.cl. Quisimos y queremos en Cada Tu Salud complejizar la mirada de salud y de vida y derechos humanos más allá de un tema, es un compromiso de vida presente en todas las dimensiones de la humanidad. Quiero volver a agradecer, reiterar los agradecimientos a la profesora Fanny Berlagoski, a Catherine Rivas y al doctor José Manuel Manríquez por habernos acompañado, habernos dado el privilegio de compartir con los auditores y auditoras esta nueva jornada, la octava jornada de Derechos Humanos y Salud Pública.
Gracias, Ceci. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ceci.
Gracias.
Y a todos y todas por la confianza, por acompañarnos en esta jornada de jueves. Los dejamos ahora en la compañía de Radio Universidad de Chile. Nos reencontramos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida en A Tu Salud. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.